Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana y hoy sí que sí, andamos carpetazo a las vacaciones para todo el mundo y vuelta a la normalidad, algo que se ve sobre todo en esa pesadilla que son los atascos y que han regresado a nuestras carreteras en todo su esplendor. En eso 2019, pues ya ven, nos trae pocas novedades. En otras cosas, pues miren, sí. Sí, las hay. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid va a pagar el transporte público interurbano a los parados que estén haciendo cursos de formación. Nos van a dar los detalles desde la Consejería de Economía, que es la que está gestionando esta iniciativa. Hay otras, hablo de iniciativas, que además de ser una novedad, son un reto. Por ejemplo, ¿sería usted capaz de vivir un año sin internet, sin redes sociales y sin WhatsApp?
Es una herramienta muy cómoda para comunicarse porque no tienes que estar disponible en todo momento. Entonces yo creo que la vuelta atrás es muy difícil. Yo creo que no seríamos capaces.
Bueno, pues hay una empresa norteamericana que está dispuesta a pagar 88.000 euros. ¿Lo han escuchado bien? 88.000 euros a quien se comprometa a no utilizar su teléfono móvil, o mejor dicho, su smartphone, porque sí se podrían hacer llamadas y recibirlas, pero sin WhatsApp, sin internet y sin escuchar música, por ejemplo, en utilizar el aparato de teléfono para escuchar música durante todo un año. Bueno, hoy salimos a la calle para preguntar a los madrileños si ellos estarían dispuestos a aceptar este reto y a cumplirlo. Claro, a cambio de 88.000 euros, pues seguro que hay más de uno que dice que sí. Dinero y afán de ganarlo es lo que hay detrás de la venta de viviendas a fondos buitre. Esta mañana los afectados por este problema salen a la calle en una nueva protesta para que no se abandone en la investigación de este asunto la vía penal. Vamos a estar con ellos, con nuestra unidad móvil, en esa concentración que se va a realizar, como les digo, esta mañana delante de los juzgados de Plaza de Castilla. Y convivir con músicos callejeros pues no siempre es fácil, y en el caso de los vecinos del centro de Madrid pues se ha convertido en algo muy difícil. Y es que, hombre, la música gusta, pero imagínense esto las 24 horas del día. Ah, suena bien la primera vez, suena divinamente. La segunda, bueno, la 24ª, pues hombre, te da un poquito de dolor de cabeza, pero cuando estás escuchando la misma canción una y otra vez durante todos los días del año, pues la cosa se pone peliaguda. Los vecinos del centro exigen al Ayuntamiento de Madrid que ponga orden, sobre todo para que a las horas donde uno necesita un poquito más de tranquilidad, pues estos músicos callejeros se moderen un tanto. Es martes, tenemos nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Hoy nos visita el de Torrejón de Ardoz, que también va a demostrar que detrás de la figura del alcalde hay una persona. Tendremos, como siempre, nuestro ratito de oyentes. Hoy vamos a hacerles una pregunta que tiene que ver con esas señas, con esos gestos, con ese lenguaje que tenemos normalmente con nuestros familiares y amigos cuando queremos comunicarles algo en público. Y, en fin, la cosa no se puede decir con palabras. Todo viene de una noticia que tiene que ver con la reina de Inglaterra, con su graciosa majestad Isabel II, que por lo visto tiene un lenguaje muy, en fin, muy especial a través de su bolso para comunicar a sus colaboradores cuando alguien le está dando la tabarra, cuando se está aburriendo, cuando necesite que alguien le quite a un pesado de encima, o al revés, cuando está muy a gusto. Ella utiliza el bolso, lo cambia de mano, lo pone debajo del brazo, en fin, sus colaboradores lo saben. Y hoy queremos preguntarles a ustedes si también tienen ese tipo de gesto con sus amigos, que tengo un petardo encima y me lo quiero quitar. Bueno, pues con tal gesto vienen mis amigos y me sacan del follón. Vamos a charlar y seguro que nos vamos a divertir mucho en la hora de los oyentes. Y luego ya saben que a eso de las 12 abrimos nuestra tertulia de mediodía. Y acabaremos con teatro, con una obra de teatro muy especial. Imagínense la última fiesta de sus vidas. Es más, la última fiesta del mundo. La última fiesta antes del fin del mundo. Pues de eso va el teatro de hoy. Así que tenemos muchas iniciativas, como siempre. Hasta la una, aquí estaremos en Onda Madrid y en Buenos Días Madrid. I want you close, I want you closer. But when you're here with me, it's hard to tell just what you're after. You say you want all of me today, but tomorrow's not the same. My feelings never change. What do you want from me? What do you want? I need to know if this is mutual before I go and get way too involved. I want you bad. Can you reciprocate? No, I don't want to have to leave. But half of you's not enough for me. This inconsistency, what does it mean? You got me questioning the way you act and take it back. Do I mean anything? Just tell me honestly. You say you want all of me today, but tomorrow's not the same. My feelings never change. What do you want from me? What do you want?
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un innovador sistema para financiar los desplazamientos en transporte público de los trabajadores que en este momento no tengan empleo, pero que estén cursando actividades de formación. Para hablar de esta iniciativa tenemos ya con nosotros a Miguel Ángel García Martín, que es viceconsejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿a quién va destinado en concreto esta medida que han puesto en marcha?
Bueno, pues va destinado a todas esas personas que están realizando un curso de formación de la Comunidad de Madrid para mejorar su empleabilidad, ¿no? Para volver a insertarse en el mercado de trabajo, que durante el tiempo que estén realizando ese curso de formación, siempre y cuando sea en otra localidad distinta a la suya, bueno, podrán realizar esas cargas gratuitas del abono de transporte que les faciliten el desplazamiento de una localidad a otra, ¿no? En definitiva, se trata de ponérselo fácil a todos aquellos que están haciendo ese esfuerzo de reciclarse, están haciendo ese esfuerzo de formarse, que no tienen trabajo y que lo que aspiran es a que muy pronto, el año 2019, también les dé esa oportunidad en forma de empleo.
¿De cuántas personas estaríamos hablando?
Pues esperamos que podamos llegar a atender hasta 9.000 personas, que son las que calculamos que están en este momento realizando cursos fuera de la localidad en la que residen y que tendrían esas recargas gratuitas, que además es muy sencillo, tan solo tendrán que dirigirse a cualquier oficina de las que tiene el Consorcio Regional de Transporte. La Consejería de Empleo le dará directamente al consorcio las personas que son potencialmente beneficiarias de esta medida, y por tanto, de forma muy fácil, de forma muy intuitiva, simplemente cargando ese abono transporte durante los meses que le resten para realizar el curso, pues ya podrán moverse con normalidad para estudiar, para buscar trabajo, para todo aquello en el que consideren y necesiten coger un medio de transporte, ¿no?
Lo que sí es muy importante, viceconsejero, recalcar que esas personas que en estos momentos estén desempleadas tienen que estar realizando esos cursos de formación y tienen que estar realizándolos en un municipio que no sea el mismo en el que residen.
Efectivamente, que es cuando tienes mayores gastos de desplazamiento, ¿no? Y también es muy importante, como bien dices, que estén realizando el curso en este momento y que hayan ya realizado al menos el 25% de las horas que están destinadas a ese curso, ¿no? Se trata, por tanto, de que lo utilicen aquellos que de verdad están comprometidos con el empleo, que de verdad están formándose, que, como decía al principio, están mejorando su empleabilidad y que además, oye, pues tienen esos mayores costes de desplazamiento, y la Comunidad de Madrid, en este caso, por lo que quiere es dar un paso más y también ponérselo fácil y también un poquito más barato, ¿no? Y que puedan moverse sin necesidad de hacer ese desembolso, que además, antiguamente ese desembolso primero lo realizaban ellos, luego tenían que solicitar a la consejería con los tickets, ¿no? Y era un método muy complicado, ¿no? Y ahora lo que hacemos es recuperamos aquellas ayudas que se perdieron ya hace algunos años y las recuperamos de un nuevo modo más innovador, ¿no? Donde el ciudadano no tiene más que, como digo, que recargar la tarjeta de transporte que tiene en ese momento disponible, hacerlo en cualquiera de las oficinas que están a su disposición en la red de metro de la Comunidad de Madrid, y luego pues simplemente ir a los cursos, que lo que tienen que hacer es, como decía, que este 2019 sea de verdad el año del empleo para muchas personas que por desgracia todavía no están buscando ese empleo, esa forma de insertarse en el mercado de trabajo y todavía no lo han conseguido, aunque el año 2018 en Madrid ha sido muy bueno para el empleo, donde se han, sí. 120.000 personas han encontrado un puesto de trabajo, todavía quedan muchas otras, ¿no? Muchos de ellos parados de la duración, y para todos ellos van dirigidas estas medidas.
Claro, aquí lo importante, viceconsejero, es que estas personas consigan trabajo, que no les sea una cosa gravosa para su bolsillo, pero ¿cuánto dinero le cuesta esto a la Comunidad de Madrid? ¿Cuánto dinero se invierte en esta iniciativa?
Bueno, tenemos previsto entre 4 millones y medio de euros. Eso sí, obviamente será todo aquello que sea necesario para que llegue a todas las personas. Aquí no queremos que se quede nadie sin esta ayuda y, por tanto, hemos presupuestado inicialmente 4 millones de euros, pero si fuera necesario ampliar ese crédito, pues será todo lo que sea necesario para que, como bien decías, todos los usuarios que se encuentren en otro municipio y su centro de formación pues requiera un desplazamiento en metro, en autobús, en cualquier otro medio de transporte público, pues que lo puedan tener sin coste alguno para sus bolsillos.
Bueno, importante recalcar que es para todos los parados, quiere decir, no son ayudas destinadas ni a parados jóvenes, ni a parados mujeres, ni a parados mayores de 50 años, sino a todos, ¿no?
Todos aquellos que se encuentren en situación de desempleo, que hayan cursado, que estén cursando cualquier curso, cualquier certificado de profesionalidad de los que imparte la Comunidad de Madrid y hayan superado ese primer 25%, a partir de ese momento tienen esas recargas gratuitas por lo que resta de su curso, ¿no? Por tanto, no es ni para un colectivo u otro, sino que es para todos aquellos que están formándose, que están estudiando, que están obteniendo ese certificado de profesionalidad, que ya han superado ese 25% inicial y, por tanto, es una ayuda general para todos.
Pues ya solo me queda preguntarle, viceconsejero, si ya se puede hacer o tienen alguna fecha prevista para poner en marcha esta iniciativa.
Nos queda firmar el convenio con el Consorcio Regional de Transporte, que lo haremos en los próximos días, con lo cual yo calculo que para la segunda quincena de enero, con lo cual ya en pocos días, estará disponible. También mandaremos una comunicación a todos los centros de formación para que también comuniquen a los alumnos que a partir de esa fecha pueden empezar a disponer, ¿no?, de estos recargas gratuitas, y que además creemos que van a ser muy importantes para que, bueno, pues que hacer esa cuesta de enero un poquito más llevadera, ¿no?, a todos los desempleados que están estudiando y que están formándose en la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues estaremos nosotros también muy pendientes de esa firma, que sepan ustedes que es una ayuda, que si van hoy a una de las oficinas de transportes, del consorcio de transportes, no lo van a poder hacer todavía, porque todavía no, queda un poquito, pero que es cuestión, iba a decir, de horas, días. De días.
Lo estamos peinando ya.
Exactamente, lo tenemos ya casi preparado. Miguel Ángel García, viceconsejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa, y más de estas son las que hacen falta. ¿De acuerdo?
Esperaremos. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y feliz año a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos vamos a trasladar ahora en Buenos Días Madrid hasta el distrito centro. Verán, el gobierno de Manuela Carmena cambió el pasado mes de febrero la normativa sobre los músicos en ese distrito, que es además desde 2011 una zona de protección acústica especial. Bueno, el nuevo reglamento lo que hizo fue eliminar el examen que debían pasar los artistas en tiempos de la exalcaldesa Ana Botella y lo cambió por una autorización que deben solicitar al consistorio y que es válida por 6 meses prorrogable. ¿Cuál es el problema? Pues que la normativa no se cumple y los vecinos del distrito centro pues están los pobres desesperados. Por ejemplo, Esteban Benito es presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca y portavoz de las asociaciones de vecinos de centro. Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Insoportable, lo mismo, insoportable la situación, ¿no?
Absolutamente, los vecinos que tienen, por desgracia, el tener debajo de su ventana o de su balcón pues música callejera permanentemente, pues directamente están desquiciados. O sea, algunos optan por durante horas salir de su casa y tener que abandonar su casa. Es algo muy 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 grave, quiere decir que expulsar a alguien de su propia casa y impedirle que haga su vida familiar o incluso que trabaje en su casa, porque hay gente afectada que tiene como la vivienda, su vivienda como sitio de trabajo también. Entonces, uh-huh. En eso estamos.
Están ustedes en la lucha. Bueno, la nueva normativa que ha impuesto el ayuntamiento delimita áreas diferentes dentro del distrito centro. Hay tres áreas concretamente, terciaria, residencial y rastro. Para empezar, aquí en cada una de estas zonas hay normas diferentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, nosotros en las asociaciones de vecinos de centro estuvimos implicados en un proceso de diálogo con los músicos a instancias del concejal del distrito, que tenía mucho interés en facilitar las cosas para que la música callejera, y en muchos casos no es tanto música callejera, sino directamente ruido, pues pudiera acampar a sus anchas por el distrito. Fue un proceso largo porque, claro, los intereses son muy contrapuestos. Evidentemente, la gente que paga sus impuestos tiene derecho a poder vivir en su casa sin que se interrumpa, pues sí, su sueño o su actividad, y gente que hace una actividad irregular por la que cobra limosna o lo que sea, que no paga ningún, uh-huh, por la que no tributa de ninguna manera, se esté facilitando que esas personas puedan afectar a la vida de un ciudadano en su vivienda. O sea, no, ya no, para un transeúnte puede ser muy divertido pasar por la calle y encontrar un grupo de músicos, pero alguien que vive justo encima de ellos y durante 2 horas y durante 10 horas al día, 2 horas la misma música, porque pueden estar hasta 2 horas en algunas zonas tocando los mismos músicos, y 10 horas al día, porque hay zonas en las que se puede tocar hasta 10 horas al día, pues que alguien que sea muy simpatizante de la música le invitamos a que participe de esa experiencia y verá cómo se le quitan las ganas. Entonces, la cuestión fundamental de todo esto es que por parte del concejal se están dando autorizaciones, ¿vale? Uh-huh. La zona de protección acústica especial exige que las autorizaciones en ningún caso deben de incumplir la normativa medioambiental de la ciudad. Para eso hay un órgano que es el área de gobierno de medio ambiente, que tiene que dar una autorización previa previa al concejal de distrito. ¿Qué pasa? Que desde hace meses, y tenemos una respuesta por escrito que lo corrobora, el área de gobierno de medio ambiente no está dando ningún permiso para que se haga ninguna de estas actividades. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo la ordenanza de medio ambiente, que impide que tanto la percusión como la música amplificada puedan hacerse en la calle, en la vía pública, sin una autorización previa ambiente. Y toda esta música que se está haciendo, aparte de que supera de largo los límites acústicos, ya que estamos en una zona de limitación acústica, se hace en la mayoría de los casos con percusión y con amplificación. Es decir, el concejal del centro se está robando una competencia que no le compete, valga la redundancia, y estamos en la que estamos, es decir, no hay ningún control, y más bien estamos en un descontrol premeditado.
Corríjame si me equivoco, pero uno de los problemas que tienen, aparte de que esa normativa pueda ser muy amplia, demasiado para los vecinos que tienen que aguantar, pues eso, la misma canción a lo mejor 2 horas, o la misma música, o música durante un montón de horas a pie de su propio domicilio, es que para quien incumpla la normativa hay una serie de multas que, sin embargo, no se están poniendo.
Claro, no se están poniendo porque, obviamente, la Policía Municipal cumple directrices del órgano político al que reporta. En este caso, la Concejalía de Centro está claro que ha dado directrices en la línea de que no haya sanciones. Y por ejemplo, de una de las pocos acuerdos en los que había consenso de cara a este decreto por parte de vecinos y músicos, y cada 3 meses hubiera una reunión en la que se revisara las problemáticas que estaban sucediendo para el decreto reorientarlo e intentar salvar problemáticas de que, bueno, en una zona hay mucho ruido, no sé qué. Claro, hemos pedido esa comisión, debería de convocarla el propio concejal motu propio, y vamos para un año de funcionamiento del decreto, no ha convocado ni una sola vez. Y no solo eso, es que no lo ha convocado a estancias de él, pero es que tampoco lo ha convocado a estancias nuestras, que se lo hemos pedido hasta 3 veces por registro. Entonces, es muy claro que hay una premeditación de la Concejalía de Centro en facilitar esta actividad y sin botarle lo más mínimo el efecto que está teniendo en la vivienda y en la salud de las personas afectadas.
Aquí tengo una serie de ubicaciones donde digamos que estos músicos callejeros se ceban. Por ejemplo, la Plaza de Santa Ana, la Plaza Mayor, la Plaza del Ángel, Sol, el pasadizo de San Ginés. Es decir, que estamos hablando de una zona muy amplia,
muy amplia,
de muchos músicos tocando al mismo tiempo, de muchísimos vecinos afectados y de una serie de multas que incluso en el momento que se ponen, bueno, pues se pagan o no se pagan, dependiendo un poco del músico. Claro, si encima no se les exige el pago de esa multa o no se les persigue de una manera adecuada, estos músicos se vienen arriba y se creen que pueden hacer exactamente lo que mejor les parece. Y ahí tenemos otro problema importante. ¿Esteban?
Sí, perdona, que te
vale, vale.
Por un momento.
Sí, es que ha habido un lapsus de corte. Por lo tanto, ustedes hacen este llamamiento, digamos, con el ayuntamiento. No sé si tienen previsto tomar algún otro tipo de medidas.
Pues bueno, aparte de hacer público y notoria nuestra denuncia, como estamos haciendo estos días, evidentemente vamos a seguir dando pasos en exigir que se cumpla. Y los siguientes pasos será incluso instar a la Fiscalía de Medio Ambiente, que es la encargada de velar por la salud, en último término, de las personas con un problema medioambiental, que actúe de estancias. Y habrá que hacer mediciones en domicilios y ver cómo, bueno, es que estamos hablando de algo muy serio, es que la salud de las personas es algo con lo que no se puede jugar, o sea, así de claro, y es lo que estamos.
Aquí lo que no parece razonable es que sean los vecinos ahora los que tienen que empezar a demostrar que se está incumpliendo una normativa que a todas luces se está incumpliendo, que es algo que se ve en la calle, pero que, en fin, tienen ustedes que aportar ahora las pruebas pues para que puedan la Fiscalía, en su caso, la Fiscalía de Medio Ambiente, tomar las medidas oportunas. En fin, que yo les entiendo muy bien, porque si hay algo que molesta muchísimo y que afecta además a la salud de las personas, es el ruido constante, o la música constante en este caso, a todas horas del día, y es lo que están sufriendo los vecinos del Distrito Centro, entre ellos Esteban Benito, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Echueca, portavoz de las asociaciones de vecinos de centro, al que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y al que le deseo muchísima suerte en esta batalla, que va a ser dura, pero en fin, esperemos que al final la ganen quienes deben ganarla.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura a nuestras reivindicaciones, como siempre.
Un abrazo muy fuerte, Esteban. Hasta luego.
Hasta pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Atentos a esta noticia. 88.000 euros a cambio de estar un año completo sin teléfono móvil. O mejor dicho, sin smartphone, porque un móvil de los de hacer y recibir llamadas sí que se podría. El reto lo ha puesto en marcha una empresa de bebidas energéticas y hoy es el último día para inscribirse, para explicar qué haríamos con todo ese tiempo libre que nos quedaría si dejásemos nuestro smartphone aparcado durante 365 días. Bueno, antes de conocer a quién ha seleccionado esta empresa y teniendo en cuenta que nosotros no podemos participar porque solo es para estadounidenses, hemos pensado hacer el experimento en la calle de manera hipotética. ¿Seríamos capaces de sobrevivir un año sin smartphone, sin WhatsApp, sin mirar las redes sociales? ¿Qué haríamos en su lugar en los tiempos de espera en los que el móvil... Pues hombre, es tan socorrido porque curioseamos por internet, nos ponemos jueguecitos, escuchamos música. Por cierto, que España es el quinto país que más tiempo utiliza en prestar atención al teléfono móvil, con una media de 2 horas y 11 minutos diarios por usuario. Bueno, hemos salido a la calle, hemos preguntado a los madrileños y esto es lo que nos han respondido.
Pues no, muy difícil, sobre todo por el tema del trabajo y todo eso, que también te tienen ahí atado con el WhatsApp y con todas esas cosas, muy difícil lo vería yo.
Sí, podría estar un año y bueno, me tiré 50 sin él, o sea que podría estar. Y lo ocuparía en leer, sobre todo. Vengo ahora de Fuenlabrada, que tengo 1 hora y media de camino, y traigo 2 libros, uno para la ida y otro para la vuelta, o sea, sí, sí podría estar.
¿Para qué utiliza el móvil habitualmente?
Pues normalmente para llamar y que me llamen.
¿No tiene redes sociales, ni WhatsApp?
Sí, todo eso me lo metió mi hija y bueno, y ahí está, y ahí está. Pero vamos, yo lo utilizo muy poquito. Muy poquito.
Bueno, es que yo todo el día estoy trabajando y luego en casa igual, o sea que sin móvil, sin WhatsApp, estaría tranquilamente un año. No hay problema.
Sí, perfectamente, no tendría ningún problema. O sea, más bien ir para ponerme en contacto con los amigos o con la compañera o la novia, lo que sea, pero nada más. No lo tengo muy, 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 muy pillado, que digamos, ¿vale? Entonces, un día sin WhatsApp, sería un milagro.
¿Y un año?
Uy, lo pasaría de maravilla porque no tendría que estar en contacto con nadie, o sea, pasaría perfectamente muy bien, ¿sabes? No hay ningún problema.
Pues yo creo que no, vamos, no podría, sí podría, pero me costaría trabajo porque hoy en día estamos todos con el móvil y funcionamos así, nos comunicamos mucho por ahí.
¿Podrías estar un año sin redes sociales y sin WhatsApp?
Perfectamente.
¿No tienes habitualmente?
No tengo redes sociales y WhatsApp, lo tengo simplemente por el trabajo.
Yo es que no tengo smartphone, así que haría lo mismo que hago ahora.
Yo creo que sería difícil porque te acostumbras y ya lo de mirar el WhatsApp y comunicarte vía WhatsApp está muy interiorizado en el día a día. Que por otro lado, si lo hiciéramos todos sería fantástico porque nos miraríamos más a la cara y nos comunicaríamos con el que tenemos al lado y no con el que está lejos. Pues sí, creo que sería positivo. Pero me parece que no hay vuelta atrás, que ya nos hemos acostumbrado demasiado.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, jornada 17 de la competición europea. Gran Canaria, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Sabías que...?
Más chulo que un 8. Decimos para referirnos a una persona que va todo lo chula, con la actitud arrogante y quizá un poco canalla del que sabe que lleva una estampa impecable y que él o ella lo valen. Es una expresión nacida de la sabiduría popular, de la experiencia de siglos y del proverbial gracejo madrileño. La expresión tiene su origen en el tranvía que unía en tiempos el centro de Madrid con la pradera de San Isidro, donde se celebraba la más castiza de las verbenas de Madrid. Este tranvía llevaba el número 8 y cuando había verbena, todos los viajeros iban vestidos con sus mejores trajes de chulapos y chulapas, o sea, más chulos que un 8.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 38 minutos de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es martes y aunque estamos en otro año, mantenemos las buenas costumbres del año pasado, de 2018. Y una de ellas es conocer a fondo a la persona que ocupa una alcaldía. Ya saben que tenemos esta sección todas las semanas. Los alcaldes también son humanos y hoy le toca el turno de descubrirnos cómo es al alcalde de Torrejón de Ardoz. Ignacio Vázquez, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Eli, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal la resaca de las Navidades? Porque este año en Torrejón han sido, en fin, lo más.
Pues la verdad es que sí, pues digiriéndolas y oye, yo creo que ya es momento de empezar a hacer balance y pues creo que hay muchísimas más luces que sombras y por tanto yo creo que va a ser un balance positivo y hemos conseguido, yo creo, que lo que nos marcábamos, que no es otra cosa que dejar el pabellón de nuestra ciudad y de nuestros vecinos muy alto, ya que se lo merecen.
Bueno, no solamente se ha conseguido porque han ido muchísimos madrileños y gente de fuera de Madrid que venía de visita, a lo mejor esos días, de cenas familiares y demás, las que se han acercado a Torrejón, sino que además se ha conseguido que no haya incidentes importantes, que eso sí que es fundamental.
Hombre, yo de eso es de lo que más orgulloso, obviamente, estoy. Desde luego la repercusión ha sido fantástica. Hasta el año pasado decíamos que éramos un referente en el centro de la península en cuanto a Navidades se trataba, pero este año creo sinceramente que la repercusión ha trascendido de lo que es el centro de la península y hemos recibido visitantes de toda España, la verdad, y que pues en torno a 1,5 o 2 millones de personas hayan pasado por nuestro municipio en apenas un mes y medio, y poder decir que no ha habido incidentes destacables, pues es para estar muy satisfechos y para aprovechar para dar las gracias a los cientos y cientos y cientos de personas que han participado activamente en la seguridad y en la organización.
Y encima les ha caído lotería.
También, desde luego que sí, Eli, porque es el segundo año que ha pasado. Es cierto que han sido poquitos décimos, Pero bueno, oye, mejor que vengan que no vengan.
La piedra, exactamente. El número del ayuntamiento, nada, ¿no?
Nada, hija,
no ha
nada,
sido.
Ninguna.
Y mira, no ha tocado.
Los hay por departamentos, los hay por de policía, de protección civil y nada. No ha caído este año, pero bueno.
No ha habido manera.
Yo me conformo con lo que tengo y estoy muy contento, la verdad.
¿Tú juegas la lotería habitualmente?
Sí, lo que pasa es que la lotería, habitualmente no, ya. Pero la de Navidades sí, porque también es algo social, ¿verdad? Y porque, ¿por qué no decirlo, no? Porque también piensas, y esto no lo oye nadie, ¿no? pero dices, ¿y si yo no lo compro y lo toca a todos mis amigos, bueno, o a todos mis compañeros?
Hace unos días hablábamos con un sociólogo que decía que precisamente detrás de ese afán de compartir la lotería de Navidad no está la solidaridad, sino que está la envidia. O sea...
Bueno, dejémoslo en un 50-50, dejémoslo en un 50-50, ¿no?
Bueno, Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz, un alcalde que llegó al cargo de rebote.
Así es, así es.
Estaba de alcalde Pedro Royán, uh-huh, y de pronto, bueno, cuando Cristina Cifuentes montó su primer equipo, lo eligió como consejero de Transportes y entonces ahí hubo que asumir la alcaldía rápidamente. ¿Esto cómo se lleva? Quiero decir, uno está de pronto formando parte del equipo del alcalde y de la noche a la mañana prácticamente se ve convertido en alcalde.
Bueno, el cambio es importante, ¿no? Y a cualquier persona que le gusta la política pues le hubiera gustado llegar a ese puesto, lógicamente, como se suele llegar y como se tiene que llegar y como que parece que tienes más mérito, ¿no? Y es ganando unas elecciones. Pero partiendo del prisma que sobre todo nosotros llevamos muy a gala, que somos un equipo, y es verdad, porque obviamente se centraliza en la imagen del alcalde pues tanto la gestión como también los errores y uh-huh. Y la metedura de pata, no es más cierto o menos cierto que obviamente el alcalde llega a lo que llega y sin un grandísimo equipo, como tenemos la suerte, tuvo la suerte Pedro y tengo la suerte yo de tener, que básicamente es el mismo, pues no se podría hacer lo que hacemos. Por tanto, partiendo de la base de que todos somos un equipo, pues realmente el cambio no ha sido tan grande. Se ha perdido una imagen fantástica, el mejor alcalde que ha tenido Torrejón de Ardoz, pero el equipo ha seguido siendo el mismo y entre todos decidimos que fuera yo la persona que lo liderara, pero cualquiera de mis compañeros también lo podía haber sido. Y es más, y aprovecho también para decirle, para darle la gracias, estoy convencido de que Pedro, y así lo ha demostrado durante años, ha seguido formando parte de ese equipo y nos ha seguido ayudando desde sus obligaciones y responsabilidades en la Comunidad de Madrid.
Claro, lo que ocurre es que el alcalde, dentro de todo lo que uno puede ser dentro de la política, y esto lo hemos dicho muchas veces, el alcalde es, digamos, el eslabón más cercano con el ciudadano, y al ciudadano le gusta conocer a su alcalde. Claro, usted parte de que no ha tenido carteles electorales, quiero decir, había que quedarse a conocer.
Bueno,
y supongo que habrá habido que hacer mucha calle de entrada.
Eso sin duda, ¿no? Pero también hay que recordar pues que yo tengo la gran suerte de haber formado parte del equipo desde el primer día, y además con máximas responsabilidades. Fui teniente alcalde, he pasado por muchísimas concejalías y por tanto, oye, muchos ciudadanos ya me conocían. Pero es verdad que el gran público no. ¿Cómo se suple eso? Pues oye, continuando con la misma gestión con la que estábamos haciendo, que yo creo que después de 3 años y medio, vamos casi para 4 años, pues eso ya se puede decir a ciencia cierta, que hemos conseguido mantener esa misma gestión. Y por otro lado, pues saliendo mucho a la calle, como tú dices, ¿no? Nosotros yo tengo dos fechas rojas en el calendario de salir a la calle, ¿no? Que son los viernes, que hacemos visitas de obras o vemos todas aquellas solicitudes que nos llegan a través de los distintos medios, ya sea pues internet o llamadas o emails. Y los martes, que hacemos un programa de que yo voy visitando pues por la calle pues los distintos comercios que hay, incluso hablando con las personas o los mercados, y que ese lo puse en marcha hace 3 años y que continuamos haciéndolo, ¿no?
Lo de las visitas a las obras me ha gustado mucho.
Es que hay que estar en la calle, porque realmente...
Bueno, tradicionalmente lo hacían los pensionistas.
Bueno, yo tengo a muchos amigos míos jubilados que me controlan las obras y sobre todo me recuerdan aquellas cosas que hacemos mal, que también somos humanos y las hacemos. Y por tanto, son también muy útiles, ¿no? Y luego tengo otro programa que yo estoy muy orgulloso de él, que también lo tenía Pedro, y que al final pues corresponde un poco con la idea que tienes de cómo debes realizar la política, sobre todo la política municipal. Lo que está claro es que gobernamos para los vecinos y, por tanto, a quien tenemos que escuchar son a los vecinos, ¿no? Pues tenemos un programa que es Habla con tu alcalde, en el cual ya antes teníamos teléfono y ahora se ha quedado solo en el email, porque hemos detectado que es suficiente y que son muchísimos los emails que recibimos semanalmente, y semanalmente los contestamos. Y además los contestamos entre los concejales y un servidor. Es decir, al máximo nivel. Y es muy, muy útil. Yo lo denomino microgestión, pero al final el vecino lo que necesita es que le arregles o su farola, o le quites su bache, o le arregles la papelera, o le pongas un banco, o cosas similares. Pues para nosotros saber eso, qué mejor que servirnos de ellos. Nosotros tenemos una partida económica en los presupuestos que oscila aproximadamente entre los 2 millones de euros y que mayoritariamente se invierte en eso, ¿no? En la microgestión, en lo que los vecinos de cada de los distintos barrios pues te piden.
¿Qué es lo que más piden los vecinos en este caso?
Pues los ejemplos que te he puesto.
Cosas pequeñitas, sí, que tienen, claro, que ver con su entorno más cercano.
Exacto, ¿no? Con su entorno, sobre todo suelen ser cosas que son competencia propia de los ayuntamientos, ¿no?
O sea, bajada de impuestos, bajada de IBI, estas cosas también supongo
también se piden. Y también piden cosas, lógicamente, que trascienden de la política municipal y que obviamente tú aceptas, contestas, pero también pues dices que tienes tus limitaciones, que te encantaría poder mandar más para resolver más problemas, pero que no puedes hacerlo, ¿no? Pero la gente suele identificar mayoritariamente las competencias que son propias y las cosas que puede hacer un ayuntamiento, y suelen ser las cosas normalitas que te digo que te piden. Luego hay otras muchas, también tenemos otra cosa que también pues se vincula mucho con esa forma que tenemos nosotros de gestionar, y es que gestionamos directamente para los ciudadanos, y es los presupuestos participativos, ¿no? En la tramitación de la aprobación de los presupuestos generales del ayuntamiento, pues haremos un plazo de aproximadamente un mes y medio antes de esa aprobación inicial, en el cual pues que recibimos todas las propuestas a título orientativo, no vinculante, las propuestas que cada vecino quiere hacernos, ¿no? De ahí pues sacamos muchas de estas que te decía de la microgestión, pero también aquellas que coinciden mucho, pues también las ponemos en marcha. Por ejemplo, el anillo ciclista que nos falta hacer la última fase y cerrarla, que es un anillo ciclista que circuncida o da la vuelta a nuestro municipio, salió de esa propuesta. Mejorar el centro de protección animal también salió de esos presupuestos participativos. Al final, esa es la esencia, ¿no? Gestionamos para los vecinos y, por tanto, tenemos que escuchar y oír mucho a los vecinos.
Bueno, tenemos elecciones dentro de nada. Está en está en su cabeza presentarse a esas elecciones.
Sí, me apoya mi partido, desde luego que sí.
Bueno, no lo sabemos todavía.
Todavía no, los candidatos yo creo que estarán ya dentro de poco, pues el presidente nacional ya lo ha anunciado que dentro de poco pues tocarán los candidatos de toda la Comunidad de Madrid, y ahí estamos, esperemos que contar con su apoyo y desde luego también con el del Comité Ejecutivo de mi municipio, que al final es el que desde, sin él desde luego yo no tiraría para adelante.
¿Cuántos años en política?
Pues yo llevo en política gestionando, llevo desde el 2007. Sin gestionar y sin estar en la oposición, pero sí en partido, pues llevo aproximadamente el 2002, creo que me afilié yo.
O sea que ya son unos cuantos años, teniendo en cuenta que usted es muy joven.
Bueno, yo tengo 41 años, me combino de 42.
¿Y antes de la política a qué se dedicaba?
Pues yo trabajaba en banca, y antes que en banca trabajaba
en una asesoría. Madre mía.
No, yo no vendía preferentes, pero en honor a la sinceridad, si era un mandado más, si me hubiera tocado. Pero es verdad que yo trabajé en una caja que ya no existe, una de las más dañadas, ¿no? O más expuestas, que era Caixa Cataluña. Caixa Cataluña. Lo que pasa es que yo trabajaba en un municipio, trabajaba en Torrejón y luego trabajé en Loeches. Entonces, claro, trabajar en un pueblo de Madrid, en una sucursal que llevaba el nombre de Cataluña, pues al final tenías que hacer muchos esfuerzos y eras muy competitivo y, por tanto, pues funcionaba bastante bien en cuanto a los clientes. Yo tengo gratos recuerdos. Es verdad que a todo lo pasado yo viví una época en la que se hacían barbaridades en cuanto a los préstamos, pero que no era una barbaridad el darlo en ese momento. Lo que fue una barbaridad fue quitarlo de repente. Fue quitarlo de repente. Eso yo creo que fue una barbaridad. Y bueno, yo creo que de esos errores todos tenemos que aprender.
Bueno, y hubo un momento en el que uno, supongo, tiene que plantearse, ¿sigo en el banco o doy el paso y me dedico a la política full time?
Bueno, yo te cuento, Eli, porque, vamos a ver, en Torrejón de Ardoz había sido un municipio tradicionalmente gestionado por la izquierda desde que llegó la democracia. Nosotros siempre lo decimos, estuvieron 27 años gobernando. Por tanto,
parte de ese famoso cinturón rojo.
Exacto. Pero es verdad también que la ideología, yo creo que es bastante de centro, la ideología de mis vecinos bastante de centro, tendiendo un poco a la izquierda, pero también a la derecha. Pero es verdad que por las sumas de los partidos, pues nunca tuvimos baza, con lo cual yo cuando me metí no esperábamos gobernar. Yo realmente me planteé eso el día que ganamos las elecciones, porque yo fui entrando progresivamente, me hice presidente de Nuevas Generaciones y bueno, pues me metieron en la lista electoral, pero ya te digo, nunca pensábamos en verdad en gobernar, porque nuestra única opción era sacar mayoría absoluta. Y eso, obviamente, hicimos una muy buena oposición. Ellos hicieron de mérito, bastante de mérito, porque es verdad que su gestión dejaba mucho que desear, porque creían que ideológicamente tenían anclado el municipio y, por tanto, se confiaron, ¿no? Y entonces, tantos años gobernando, pues la verdad es que hacía falta muchas cosas y había muchas carencias en nuestro municipio, esa es la verdad. Pero como te digo, y aunque hicimos una buena campaña, hicimos 4 años muy buenos en la oposición, no pensábamos gobernar.
Ya.
Con lo cual, personalmente, la tesitura fue cuando ganamos las elecciones, porque me acuerdo además que a Izquierda Unida creo que le faltaron pues 66 o 70 votos, en torno a 100 votos, para haber tenido un concejal más y, por tanto, pues habernos quitado la mayoría absoluta. Ganamos las elecciones y en ese momento, ese día fue cuando no decidí, porque ya Ajá. lo tenía decidido, sino dije, Nacho, madre mía. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
Ahora
toca.
Tienes que dejar el trabajo. Sí. O sea, porque nunca te lo habías planteado, porque ya te digo, tenías esperanzas, trabajabas para ello, pero no era. No parecía que no era algo tangible.
¿Y esto se consulta con alguien
bueno,
antes de tomar la decisión?
Sí y no. Es decir, lo consultas, pero como te digo, que realmente no le dabas esa importancia porque era una posibilidad muy remota, pues tampoco escuchabas mucho a lo que te decían. Tú eran más comentarios que hacías a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, pero realmente no le dabas esa importancia. Y entonces fue cuando
pero
de repente...
Un día que dices,
yo te digo la verdad,
ya,
yo me tiré...
Ya lo hago.
Yo después de ganar las elecciones, yo me tiré 6 meses... Pues que lo pasé muy mal, no te voy a engañar, yo estaba verdaderamente asustado, asustado con todo, era algo todo tan nuevo, tampoco te sabías la repercusión que tenían tus palabras cuando hablabas con los medios, o sea, lo pasas mal, si eres una persona responsable y comedido como era yo, pues desde luego lo pasé bastante, bastante mal, pero desde luego también te digo, yo nunca me había planteado lo que era la realización profesional y en un oficio como el mío. En el ámbito de la política municipal, a veces, durante esos 4 primeros años, que fueron los más bonitos, porque fueron pues la novedad y, sobre todo, teníamos todo por hacer y lo hicimos, no había llegado todavía la crisis, por tanto, las gestiones eran súper agradables, pues muchas veces rozaste lo que era la realización profesional y es una sensación fantástica, la verdad, y era me refiero a realización profesional en tanto en cuanto, pues tú notabas los beneficios de tus esfuerzos en la gente y en sus caras. Uh-huh. Entonces eso te llenaba de orgullo y eso sí que lo recuerdo fantásticamente bien.
Bueno, paso
pero también los sustos y los
paso
miedos.
Paso importante, los miedos. Me imagino que uno llega a casa por la noche y comenta pues, con la pareja, con la familia, con los padres, con los hermanos.
A mí, fíjate, más que la responsabilidad, Eli, fíjate, yo te soy sincero, más que la responsabilidad,
sí.
Lo que más me asustaba era lo de hablar en público y lo de los medios de comunicación. Fíjate, estaba obsesionado, no sé por qué, ahora parecerá que no.
Damos miedo.
Ahora parecerá que no. No, pero era por eso, porque estabas tan obsesionado con a ver qué cosas no puedo decir para no meter la pata, pues insultos,
claro.
Barbaridades, que estabas tanto pensando en eso que luego yo me oía cuando hablaba con alguien y digo, parezco tonto. De verdad, porque pensabas más en lo que no podías decir que no pensabas en lo que decías. Por tanto, no sé. Yo lo pasé regular.
Esto ya ha pasado el examen y llega un día en el que efectivamente Pedro Royán mete sus cosas en una cajita y se marcha a la Comunidad de Madrid.
Nunca se me olvidará ese
día. Y entonces hay que ir con la cajita propia y tomar posesión del despacho. ¿Qué cosas cambió del despacho?
Del despacho muy pocas y de la gestión también muy pocas. Realmente creemos que cuando las cosas funcionan bien, pues no se deben de cambiar, ¿no? Y realmente, cómo veíamos o cómo veía la política municipal Pedro y cómo la veo yo y cómo la ve todo el equipo, es muy similar, ¿no? Y es que nos debemos a los vecinos, trabajamos para los vecinos y tenemos algo que tenemos mucha suerte y que quizás es lo que nos ayuda también a echarle horas. Tenemos una cosa que es vital en la política municipal y es sentimiento. Al final, sentimos por nuestro municipio. ¿Por qué? Porque están nuestros familiares, nuestros amigos, todos nuestros recuerdos. En cada calle de Torrejón yo tengo un recuerdo.
Claro.
Casi todos buenos y algunos malos, pero al final es tu vida. Por tanto, ese sentimiento es el que marca, yo creo, que la diferencia, ¿no?, en cuanto a la gestión municipal y la que te hace muy fácil tirar para adelante. Pues como básicamente era lo mismo, que lo de ahora realmente no cambiamos mucho. Y en el despacho, pues bueno, sí que él se llevó algunas de sus pertenencias y yo puse algunos de mis recuerdos, ¿no?, y de mi vida. Pero en esencia lo mismo. Además que los esfuerzos se tienen que hacer de cara afuera del ayuntamiento y no de cara adentro. No procedía ni hacer obra, ni cambiar, ni nada.
Bueno, Ignacio Vázquez es el alcalde, pero también es vecino de Torrejón.
Así es.
Nos lo estaba diciendo ahora mismo, tiene su vida en Torrejón. Voy a pedirle un ejercicio un poco complicado. Como vecino, ¿qué le pide al alcalde?
Pues hombre, como vecino, lo que le pido al alcalde es que se centre en aquellos problemas que, aunque no sean competencia suya, son los mayores problemas que tienen los vecinos de Torrejón. Es decir, que siga volcándose en intentar atraer inversiones y generar empleo, que creo que es el principal problema que todavía tienen muchos vecinos.
¿Le falta alguna papelera, algún banco en las inmediaciones de su casa o no? ¿Se, pues, ¿se ha autoscrito un email pidiéndose...?
Yo no, pero un familiar mío sí.
¿Ah, sí?
Sí, y todavía no lo he atendido. Le he dicho que tiene que seguir el procedimiento y mandarnos un email a alcaldía.
No. Nieves Ortiz ya ha llegado al estudio y viene con su famoso cuestionario, un cuestionario de preguntas, que exige una respuesta breve, pero que nos van a ayudar a conocer un poquito mejor al alcalde de Torrejón de Ardoz.
Así es, Ignacio, buenos días.
Hola,
buenos días,
Eli.
Bueno, ¿se ha ido a comprar algo en rebajas ahora que estamos ya inmersos en esta campaña?
Pues la verdad es que sí, ayer.
Sí,
ayer.
¿El qué?
Pues me he comprado unos zapatos y camisas, todos ellos para trabajar.
Muy bien, bien. Trabajar, bueno, pues también dentro de la sección alcaldes toca casar. ¿Ha casado algún familiar, algún amigo?
Sí, he casado a más de un amigo. Además, yo ahí siempre cuento lo mismo. Fue uno de los primeros actos o eventos que me tocó cuando entré a gobernar en el año 2007. Sí. Un amigo mío se casaba dos meses después de que nosotros empezáramos a gobernar. Y se había tramitado los papeles en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Lo había hecho antes de que nosotros ganáramos las elecciones. Pues fue ganar las elecciones y a los dos o tres días...
a casar.
Me lo pidió. Obviamente a mí me hacía mucha ilusión por fuera y por dentro estaba pensando... Jolín, vaya marrón, con todos mis amigos delante, a ver si yo meto la pata la primera vez que caso. Imagínate, además me acuerdo que fue en Chinchón y nos fuimos el día de antes. Ajá. Con lo cual... Esa noche había dormido un poquito.
Encima.
Total, que me sitúo a las 5 de la tarde en un sitio fantástico, precioso, todo lleno de gente. Yo de repente, enfrente de todos, y veía a la pareja y sobre todo veía todas las caras de mis amigos esperando a que yo metiera la pata. Gracias a Dios no lo hice. Y guardo un grato recuerdo.
Bueno, ¿a qué se dedicaría en un año sabático?
Pues a varias cosas, pero sobre todo a viajar y descansar. Y además viajar yo sí que lo pongo, quiero puntualizar, ¿no? Viajar por España, que la conozco muchísimo, pero que es tan maravillosa.
¿Se ha operado alguna vez?
¿Me he operado alguna vez? Sí, me he operado alguna vez y la última vez que lo hice fue para quitarme de golpe las... tres muelas del juicio.
Póngase, por favor, los cascos, que le voy a hacer un... Esto es nueva sección, ¿eh?
A ver.
Complete la letra... de esta canción que va a sonar.
La luna llena sobre París.
Ha pasado de tener miedo a hablar a cantar por la radio.
Me encanta esta canción.
Bien.
De la Unión.
A ver, muy rápido. La última vez que se confesó.
Pues he de ser sincero y tal como entendemos todas las confesiones, acercándote a la iglesia y hablando con un sacerdote, pues yo creo que justo antes de la comunión. Así que imaginaros el día que dé el paso. Madre mía, ¿cómo voy a llevar la mochila?
Bueno, ¿y de qué está harto?
De varias cosas, pero bueno, hablando en el ámbito político, pues estoy harto de varias cosas. La primera es de la ley del embudo, de que no se mire igual a un lado que a otro, y también pues un mal común que tenemos todos, que es la hipocresía.
Nos quedan dos preguntas, pero llegan las noticias. Espérenos un momentito, alcalde, pues dos preguntas muy importantes, no se crean.